Invite a un amigo el sábado para esa actividad. Traiga a su familia. Va a haber actividad para los niños también, un programita. Algo bien variado. Gloria al nombre del Señor. Vaya conmigo a la palabra de Dios. He estado predicando durante estos días en varios lugares, hermano, que me han invitado. Y el estar predicando, pues también afecta un poco la garganta. Pero vamos a seguir haciéndolo, y donde quiera, el Señor me ha dicho que me iba a abrir puertas para yo llevar este mensaje, y así lo he visto, hermano, en muchos lugares que Dios me ha permitido ir a llevar su palabra. Gloria a Dios. Y de verdad que es maravilloso el Señor. Vaya al capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Y lea ahí conmigo solamente el verso 17. Perdón, gloria a Dios. Capítulo 22 y verso número 17. Santo el Señor. Dice la poderosa palabra del Señor, Apocalipsis 22, 17, a los amigos que nos ven y sintonizan a través del internet, también para ustedes esta palabra. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria al Señor. Repito ese verso. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Alabado sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor, y te glorificamos. Te damos gracias, mi Dios, por esta noche que nos concedes el privilegio de una vez más exponer tu palabra en este altar, en este lugar sagrado, lugar que tú has separado, Señor, en este pueblo, Dios mío, de Bayamón, en esta comunidad, para ser de bendición, Señor, no solamente a los aquí presentes, sino a todos, Señor, los que rodean este templo, a los que pueden escuchar a través del internet, a los que pueden a través de estos micrófonos también y estas bocinas, la palabra llegar. Gracias, Señor. Yo te ruego una vez más que tú nos bendigas y bendigas tu palabra en nuestros corazones. Habla mi vida, habla este pueblo, Señor, que a través de la palabra haya sanidad, que a través de la palabra haya salvación, que a través de la palabra tú, Señor, glorifiques a tu Hijo para la gloria de tu nombre, lo pido. Amén y amén. Y a su nombre, gloria, alabado sea Dios. Pueden sentarse, amados. Jorge, si me puede dar un poquito de volumen, por favor. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Quiero en la noche de hoy, antes de entrar en la palabra, agradecer a los hermanos que han estado ayudándonos, ¿verdad?, durante todos estos días, muy especialmente la actividad de la campaña. Gracias a todos, amados, ¿verdad?, por su esfuerzo y su colaboración en la obra del Señor, porque, como dije ahorita, todo trabajo, ¿verdad?, pues tiene su recompensa en el Señor. Muchas gracias a todos, ¿verdad?, los que en alguna forma pusieron su mano para ayudarnos para este, gracias, este trabajo que se ha estado haciendo. Gloria al Señor de esta campaña, ¿verdad? Y actividades como esta que vienen a ser de mucha bendición. Vi gente que se detenía ahí en la carretera número 2, ¿verdad? Y estaban algunos minutos escuchando, viendo, escuchando. Y yo sé que, como dije, ¿verdad?, pues Dios seguirá ministrando a esas vidas. Así que muchas gracias, amados, a los que también trabajan con nosotros la semana. Recuerde que esta semana vamos a estar aquí todos los días, exceptuando el miércoles, porque vamos a estar trabajando para la actividad del sábado. Que vamos a realizar. Así que bienvenidos sean todos aquellos que quieran colaborar en la obra del Señor. Alabado sea Dios. Es bueno tomar el micrófono, es bueno predicar, es bueno cantar, pero también es mejor, hermanos míos, trabajar en los menesteres de la obra del Señor. Eso es servicio y eso Dios también lo premia. Sea Dios glorificado para siempre. En la noche de hoy quiero hablar bajo el tema la última invitación de la Biblia. La última invitación. La última invitación. No solamente por el hecho de que aparece registrado en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, sino por el hecho de que dentro del aspecto profético, ¿verdad? Del aspecto profético de lo que representa Apocalipsis, sobre todo ese capítulo número 22, tiene como parte del mensaje ahí encerrado, que encierra esa expresión bíblica, nos habla acerca de la venida de Cristo. ¿Y cuántos saben que Cristo viene, hermano? ¿Y cuántos siguen preparándose o están preparados para ese momento glorioso que se acerca, amados, para la iglesia? Porque no podemos dejar de hablar de eso, ni tampoco podemos echar a un lado la realidad de que Cristo viene. Hay lugares donde ya esto no se dice ni se habla porque no conviene, pero aquí seguiremos predicando esa palabra, Cristo viene. Y hay que vivir a la altura de lo que demanda la venida del Señor y de lo que demanda el cielo, porque para el cielo no va todo el mundo, gloria a Dios. Yo me alegré mucho que durante esta semana y los dos días de campaña, especialmente el día de que predicó el hermanito Héctor Delgado, un hombre, muchacho que ustedes saben, muy bien conocen, que sale de la farándula, como él, ¿verdad?, nos expuso a nosotros, inclusive al aire libre, oiga bien, al aire libre, como el hermanito habló directamente a la iglesia, a todos nosotros, a los allí presentes y a los que pudieron escuchar, de la importancia de no dejar que nos maten, de no dejar que nuestra vida cristiana, que nuestra vida de testimonio, que nuestra vida de santidad sea echada a un lado por las presiones que en el mundo y que aún dentro de la iglesia cristiana, generalmente hablando, existen, alabado sea Dios. Porque de que hay una presión fuerte dentro y del nivel eclesiástico para que la iglesia tome un rumbo diferente a lo que Dios demanda y la palabra demanda, esa es una realidad, esa es una realidad. Porque yo he ido a predicar a muchos lugares y he dicho ciertas cosas dentro de la verdad bíblica que he visto rostros que se, ¿verdad?, que como que cambian, alabado sea el Señor. He visto rostros como que se molestan cuando se dicen ciertas verdades porque no necesariamente están de acuerdo por el hecho de que su vida no anda muy bien delante de la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero claro está, hay que seguir predicando la palabra del Señor. Pero esa es una realidad y yo me alegré mucho de que el hermanito, no solamente él, sino el pastor del viernes, el hermano Francisco, hablara de esa realidad de que la iglesia, porque es el mensaje que hemos predicado aquí todo el tiempo y el que vamos a seguir predicando, ese mensaje de que sin santidad nadie verá al Señor, ese mensaje de que hay que agradar a Dios en toda nuestra manera de vida, ese mensaje de que el evangelio no es, aleluya, no es un negocio, ese mensaje de que en el evangelio el que viene a Cristo tiene que dejar la vida del mundo, tiene que dejar la vida de mundo, tiene que dejar, aleluya, su vida pasada para vivir para Cristo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas ya pasaron. Y no podemos estar nosotros, ¿verdad?, ligados a esa relación de mundo, a vivir en dos aguas. Así que en ese sentido me alegré mucho, ¿verdad?, que el mensaje que hemos predicado y hemos enseñado, pues sea confirmado por personas que vienen precisamente de ese mundo de farándula y de ese mundo de dinero y de muchas cosas que se ofrecen por allá, pero que se dan cuenta que eso no es lo que llena, gloria a Dios. Ustedes lo escucharon, no es lo que llena, que eso no es lo que llena, que eso lo que hace es un vacío. El mundo engaña con sus deleites y sus placeres. Hermano, la realidad de que Cristo viene es una y nosotros tenemos que estar preparados para eso, alabado sea Dios. Esa realidad es una y por eso es que esta noche, amigo que me estás escuchando, la última invitación porque el Señor está a las puertas, gloria a Dios. Pronto no se escuchará más a esta invitación. Mucha gente está jugando con ese asunto, ¿sabes? Hay mucha gente jugando con el asunto de que Cristo no ha venido, de que todavía queda mucho tiempo, y claro está, yo no puedo establecer aquí en esta noche cuánto tiempo queda, pero yo sé, hermano, que por lo que estamos viendo a nivel mundial y las noticias que leemos todos los días, muy pronto la trompeta va a sonar, alabado sea Dios. Por lo que estamos viendo, muy pronto la iglesia será levantada al reino de los cielos y mucha gente se va a quedar acá abajo para la gran tribulación. Alabado sea el que vive para siempre. Mucha gente van tristemente a pasar por la gran tribulación. Bendito sea Dios. Aleluya. Van a saber lo que es la tristeza, del dolor de haberse quedado acá abajo por haber vivido una vida de espalda a Dios, uno y otro por haber vivido una vida, bendito sea el Señor, en dos aguas. Aleluya. Como dice Norma Morales en su libro titulado Perdidos en las bancas. Alabado sea el Señor. Norma Morales escribe un libro, la jueza del Tribunal de Bayamón, tituló Perdidos en las bancas. Aleluya. Esa jueza cristiana describe cómo muchos evangélicos, por la experiencia vivida de su primo en el fuego del Dupont Plaza, cómo mucha gente vive en la iglesia, generalmente hablando, pero perdido en la banca. Sentados en una banca, perdidos, alabado sea el Señor. Que escuchan palabra, aleluya. Que oyen la voz de Dios noche tras noche, día tras día. Sin embargo, su vida continúa igual, alabado sea el nombre del Señor. Y esa fue la experiencia del primo de Norma, la jueza del tribunal de aquí de Bayamón, cuando ella escribe ese libro Perdido en la banca, porque su primo trabajaba en el Dupont Plaza. Y lo digo porque es público, está en su libro, y ella me regaló su libro, lo leí y lo puedo publicar aquí. Y ella dice cómo su primo, que trabajaba en ese hotel, el día que se quemó el hotel donde murieron casi 100 personas quemados, cómo su primo, bendito sea el Señor, vivía en la iglesia, tenía una vida en la iglesia, pero tenía una vida en su trabajo de adulterio, de fornicación, de baile y de cuanta cosa, de lo que se da en los hoteles, casinos y todo eso. ¿Verdad que sí? Por cuanto trabajaba ahí, tenía una vida en su casa y en la iglesia, y tenía una vida en el casino, y tenía una vida en su trabajo ahí en ese Dupont Plaza. La noche que se quema el Dupont Plaza, el día que se quema el Dupont Plaza, que se ven casi al borde de la muerte, porque fue uno de los últimos que salió, por los helicópteros que lo salvaron, ¿verdad? Que iba la gente, dice él que cuando iban subiendo por las escaleras veía los cuerpos de la gente quemados, algunos agotados ya por el cansancio y el humo los asfixiaba, otros sencillamente porque el fuego los quemaba. Y él vio tantas personas quemados en las escaleras, tirados en los pisos, y él subiendo, algunos los pudo ayudar, a otros sencillamente no los pudo ayudar, hasta que llegaron a lo último allá, a lo último de ese hotel. Y allá, ver tanta gente allá arriba con el deseo de salvarse, porque de esa misma manera que él pudo llegar, hubieron otros que pudieron llegar, cientos que pudieron llegar a lo último del hotel. Y entonces los helicópteros, poco a poco, ir sacándolo uno a uno, pero sentir, dice él, sentir que allá abajo lo que hay es fuego, y que ese edificio se está quemando en su totalidad, y sentir que la muerte está debajo de los pies, alabado sea el Señor, sentir que cualquier cosa puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya. Pero saber a conciencia que su vida estaba en dos aguas. Saber a conciencia, mi alma te adora, Jesús, gloria a Dios. Santo, bendito sea el Señor, que su vida estaba en dos aguas, porque era un cristiano perdido en una banca, porque era un cristiano que decía gloria a Dios y aleluya, pero luego se iba al casino a apostar y a hacer las cosas que se hacen en esos lugares. Luego se iba al adulterio, a la fornicación, aleluya, a la lascivia y todo ese mundo de pecados. Gloria al nombre de Jesús. Santo es Dios. Hasta que por la misericordia de Dios pudo salir de ese lugar, y lo tiraron allí en las arenas de la playa, el helicóptero, y él pudo entender, y él pudo comprender que no se puede vivir en la iglesia en dos aguas, que no se puede vivir en la iglesia, aleluya, con una apariencia de piedad pero negando la eficacia de la misma. Santo el nombre del Señor. Amigo, Cristo te llama. Amigo, familia, cristiano que me estás oyendo, aleluya, me estás viendo. Hay que vivir una vida de integridad, hay que vivir una vida de santidad, hay que vivir una vida de agradecimiento a Dios, porque está en juego nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Su nombre, gloria. La invitación profética es a venir al Señor. Porque sabemos que Cristo viene. Y el mensaje de ese capítulo es sobre la venida del Señor. Y la iglesia tenemos que también anhelar la venida del Señor. Aleluya. Sí, hermano. Tenemos que anhelar la venida del Señor. Porque cuando uno ve las cosas que están pasando, uno tiene que decirle: Señor, ven. Señor, ven. Aleluya. Señor, ven. Queremos ver tu rostro. Hay gente que no se atreve a decirlo. ¿Sabe por qué? Porque saben que las cosas no están muy bien en ellos. Alaba lo que Cristo vive. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Hermano, yo me pregunto, si Cristo viene esta misma... Imagínense que esta noche sonara la trompeta. ¿Sabe cuál fue la experiencia de un hombre de estos de la nueva era, de estos que predican el nuevo mensaje este de agua dulce? La experiencia que le escribe en un libro. Un predicador de allá, un pastor de esas iglesias grandes, millonarias de los Estados Unidos, que viene por ahí en un crucero, por ahí, el Caribe, y se mete por ahí, a un área que hay, se mete en un submarino, él con todo su grupo, y como es una iglesia millonaria, gente, están transmitiendo todo. Tienen un equipo para transmitir, inclusive la iglesia allá en Estados Unidos estaba viendo todo lo que estaba pasando, la trayectoria de ellos en el crucero, todo. Y cuando entraron inclusive a ese submarino, para sorpresa de él, de ese ministro, y para sorpresa de esos hermanos que le acompañaban, el submarino se quedó allá abajo atascado. Atascado. Y trataban de sacar el submarino allá en esa profundidad, pero no podían. E iban pasando los minutos y las horas y no podían sacar el submarino. Empieza a atacarle, oiga, la fobia al estar encerrado. Empieza a atacarle. ¿Alguno aquí se ha quedado encerrado en algún momento, ya sea un ascensor o algo así? Yo me quedo encerrado en un ascensor. Ustedes saben lo terrible que es esa experiencia. Es una experiencia, hermano, yo la tuve, que yo no se la deseo a nadie. Es una experiencia, pero terrible, terrible. Y máxime, en el caso de un ascensor, si hay varias personas, si hay muchos ahí, yo me quedé como con 10 personas. Los 5 primeros minutos los pasé en comunión. No le voy a negar que eso fue así. Los primeros 5. A partir de los 5 en adelante, no, mi comunión con Dios no es que se fue. Es que no pude, es que empecé a sentir que me faltaba el aire. Es que comencé a ver gente de los que estaban ahí dentro a desesperarse. Son 4 paredes, habemos 10 allá adentro. Estamos ahí. Y aunque uno no se va a asfixiar, porque siempre está entrando un airecito, pero solamente el hecho de uno sentirse que está encerrado en 4 paredes, que no hay por dónde salir, la mente inmediatamente comienza a trabajar y a decirte: te vas a asfixiar. Y por eso es que se convierte en un problema serio, porque uno piensa que se va a asfixiar. Entonces la gente comienza a dar en la puerta: abran. Otros comenzaron a usar el celular. Fue una desesperación. Yo tuve que decirle: tranquilos, por favor, quédense tranquilos, que nos van a desesperar a todos. Una señora empezó a gritar: ¡ay, nos vamos a morir aquí dentro! ¿Ves la desesperación? ¡Gloria a Dios! Hermano, él está encerrado. Así que usted se podrá imaginar en un submarino allá en la profundidad de las aguas. Y el saber que ni para atrás ni para adelante, y para arriba menos. Pero mientras está sucediendo eso, alabado sea el Señor, Este hombre comienza a recibir la revelación de Dios y del Espíritu Santo, que comienza a hablarle y a decirle: tú has estado predicando un mensaje que no es el que yo quiero que se predique. Tú has estado llevándole un mensaje y llevando muchas almas al infierno y no a la gloria. Y ahora, ¿cómo tú vas a enfrentarte ante la presencia de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sentir que en ese momento, aleluya, en cualquier momento la muerte podía llegar a ellos, y que entonces ahí iban a pasar a la historia, oh amados míos, hasta que pudo entender el mensaje de Dios y prometerle a Dios que si lo sacaba de ese lugar, iría a la iglesia y anunciaría al mundo que hay que vivir en santidad para Dios. Levanta tu mano y adora la gloria del que vive. Yo estoy un día hablando en un lugar de esto y dije: imagínese que un día yo estaba ahí en Gigi Motor, ahí con la pastora Débora, que era la pastora de esta iglesia. Al otro lado estaba la iglesia. Estábamos en gestiones de conseguir el lugar para ubicar el templo. Aquellos años, ¿recuerdan? Donde teníamos que salir de allá para entonces ubicarnos en otro lugar en Bayamón. Y fuimos a ver precisamente esas oficinas y ese lugar que estaba en venta, ahí al lado de Gigi Motor. Hay un Taco Maker ahí al lado. Y mientras estamos allí hablando con unas personas que son los dueños de la propiedad, de momento yo oigo un ruido fuerte, estruendoso, y miro hacia allá y veo ese avión que viene prendido en llamas. Un motor del avión estaba completamente prendido en llamas, completamente prendido en llamas. El piloto decide sobrevolar sobre la ciudad de Bayamón, no por acá, sino que tomó el giro y voló precisamente por ahí encima. El avión pasó por encima de nosotros. Ese avión, estoy hablando de un avión grande, de los aviones grandes, como 200 y pico de personas. Prendido ese, yo no sé si usted recuerda eso. Prendido ese motor en llama. Y cuando nosotros estamos ahí, a mí me cayó una tristeza por la gente que iba ahí adentro. Y la hermana Débora, y le digo: vamos a orar para que Dios tenga misericordia de los que van en ese avión. Y comenzamos allí, nos tomamos de la mano a pedir y llorando, en lloro, hermano: ten misericordia, Señor, de la gente que va en ese avión, y permite que ese avión pueda aterrizar a tiempo. El avión había salido del aeropuerto de aquí de San Juan, rumbo a Nueva York, y cuando ya iba saliendo de Puerto Rico, se enciende el motor. Trataron de apagarlo, pero no pudieron. El piloto entonces decide regresar, pero ir precisamente por el área de la ciudad. Tomó un riesgo. Luego la noticia dice el riesgo que se corrió el piloto al volar ese avión por encima de la ciudad. ¿Usted se imagina lo que hubiese pasado si ese avión hubiese explotado? La historia hubiese sido terrible. Nosotros estamos orando ahí, viendo esa escena tan terrible, tan conmovedora. Ese motor completamente prendido en llamas. Pero nuestra mente y mi mente se fue a la gente que iba ahí. Señor, ¿cuánta gente que están ahí están sin Cristo? ¿Cuánta gente de los que van ahí, aleluya, andan sin fe y sin esperanza? ¿Y cuántos de los que van ahí quizás sean cristianos, pero cristianos de nombre, no de testimonio? Alabado sea el nombre del Señor. Yo estoy predicando esto y estoy dando esto que estoy diciendo aquí en esta noche, el testimonio, lo estoy diciendo en una iglesia por allá. Cuando se acaba el culto, viene un hermano y me dice: oiga, pastor, usted oró por mí y no lo sabía. Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo iba en ese avión. Y sabe algo, eso que usted dijo es la pura verdad, porque yo andaba en dos aguas en la iglesia. Y las oraciones más hermosas de toda mi vida las hice yo sentado en ese avión. Porque yo pensaba que el avión no iba a poder aterrizar y que iba a explotar. Pero le pedí a Dios misericordia de mi vida. Alabado sea Dios. Mi alma alaba la gloria del que vive para siempre. Ay, santo, gloria al nombre de Jesucristo. Le pedí a Dios misericordia de mi vida. Y Dios permitió que no solamente mi persona, sino todos los que íbamos allí, pudiera ese avión aterrizar y pudiéramos salir a salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero fue esa experiencia terrible la que lo llevó a pensar, ¿cómo estoy delante de la presencia de Dios? Levanta tu mano y adora la gloria del Señor. Cristo viene. El llamado a venir. El llamado a acercarse es latente. Es real, es veraz. El llamado de Dios, aleluya. Y del Espíritu a la iglesia. Y del Espíritu, aleluya, a las almas. Del Señor a las vidas perdidas. Es acercarse a Dios ahora a tiempo, porque llegará la noche cuando nada podremos hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el llamado, amados míos, a los pecadores, para que sean salvos, a los descarriados, para que vengan al Señor, para que se afirmen, a los que están en la iglesia, para que su vida se afirme ahora más que nunca. Es la última invitación, hermano. Gloria a Dios. Mire, cuando Noé construyó el arca en obediencia a Dios, la invitación final a Noé, después de haber construido el arca, Génesis capítulo 7, verso 1, el Señor le dijo, entra tú, toda tu casa, en el arca. Una invitación a entrar, a salvarse, ante aquello terrible que vendría sobre el mundo en ese momento. El mundo anegado en agua, ustedes conocen la historia bíblica. Pero la invitación de Dios final en ese momento fue, entra tú y tu familia en el arca. Familia que me estás escuchando, hermano, hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. La invitación de Dios es a entrar, es a profundizar, es a meternos en el arca, y el arca ahora es Cristo. El arca ahora es Cristo. Hay que entrar porque la puerta se cierra pronto. Cuando Noé predicó el mensaje de lo que venía, aleluya, el Señor lo invitó a entrar. Él entró y una vez entró, aleluya, Noé y su familia, la puerta se cerró. Y una vez que se cerró, jamás se volvió a abrir hasta que el mundo quedó anegado en agua. La puerta se va a cerrar pronto, hermano. La puerta, amigo, se cierra pronto. La campaña parece que todavía sigue, ¿verdad? Estamos en la campaña. ¿Cuánto cree que seguimos en la campaña? Gloria a Dios, pues aquí estamos en campaña siempre. La campaña sigue. La puerta se cierra pronto. Y tan pronto se cierra esa puerta, el que entró, aleluya, entró. Y el que no entró, se quedó. El tiempo aceptable es ahora. He aquí el día aceptable. He aquí la hora aceptable. He aquí el momento oportuno para la salvación. Porque el Señor está llamando a tiempo. ¡Ay, santo, mi alma alaba! Porque la puerta se cierra pronto. Alabado sea el que vive para siempre. Ambas experiencias, la del primo de Norma Morales en el Hotel Dupont Plaza, la de este hermano que les conté que iba en el avión, ambas experiencias declaran la importancia de uno estar bien con Dios en todo momento. Hay quien piensa que nuestra relación con Dios debe estar bien el día que estamos en la iglesia. Nuestra relación con Dios tiene que estar bien en la iglesia, en el trabajo, en casa, en la oficina, cuando vamos caminando por ahí, cuando vamos en el vehículo y donde quiera que nosotros estemos, nuestra relación con Dios tiene que estar al nivel de lo que Dios demanda. ¿Cuántos dicen amén? Porque la relación con Dios, hermano, no se canjea con nada ni con nadie. Nuestra relación de vivencia con Dios, hermanos, es un asunto de bien, pero bien serio. Es un asunto de vida o de muerte. Alabado sea el que vive para siempre. Por eso es que hay que estar preparado siempre. Hay que estar preparado siempre. Escuché ayer, mientras hablaba con una persona por teléfono, que me dijo: voy para una funeraria porque ayer el papá de una amiga mía fue a una funeraria a ver a una persona que muere. Se sienta en uno de los asientos de allí de la capilla. Se sentó y al ratito vienen su hija a buscarlo y allí estaba muerto. Oiga, qué cosa. Fue a la funeraria a ver a un muerto y se encuentra con la muerte en la misma funeraria. Oiga, eso no está fácil, ¿verdad? Ahora nadie diga que yo no voy más a una funeraria. Sencillamente le llegó el momento ese día. No había que hacer mucho, sin embargo, ¿verdad? El proceso tiene que continuar de la misma manera, pero yo le decía a la hermana, pues no había que hacer mucho, ¿verdad? Porque era de ahí, a ponerlo en la caja y a velarlo ahí mismo. Pero claro está, en nuestro país eso no es así. Tiene que ir a un proceso, ¿verdad?, de hospital y de ciencia forense y de investigación, etcétera, etcétera, y luego entonces lo demás. Pero la verdad es que, mire, fue precisamente ahí. Así es la vida. Así es la vida. Y la gente a veces camina por ahí pensando en que yo tengo la presión bien, yo estoy todo bien, a mí no me duele una uña. Porque la gente cree que se mueren los que tienen 70, 80 o 90 años. Pues mire, ayer yo vi una noticia de una viejita que yo sabía de ella porque yo fui pastor de uno de los miembros de esa familia. Y precisamente en estos días, el lunes, estaba compartiendo esto con alguien aquí que yo había tenido el honor de haber conocido y haber orado por una anciana que participó de 3 siglos. De 3 siglos, 1800, 1900 y 2000. Y ayer, o anteayer, la presentaron, perdón, y la entrevistaron en las noticias. Vive en Candelaria, vive ahí en Candelaria. Tiene 116 años, va a cumplir ahora 117. Se dice, el alcalde está buscando, el alcalde de Tua Baja está buscando, y ya escribió el récord Guinness, y le presentó la evidencia, porque presentaron evidencia de acta de nacimiento y todo, porque tiene 116 años, nació en el 1895. Oiga, 1895. Ha visto 3 siglos. 3 siglos. Ha participado. ¿Cuántos vieron esa noticia? Inclusive le preguntaron, ¿y cómo usted ha logrado todo eso? Le pregunta el periodista, ¿y qué usted come? Y dijo, bueno, yo lo que como es arroz, habichuela, lechón asado y otra cosa más. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Yo dije, mira, se cayó la teoría de Norman Chacón, porque Norman Chacón lo que manda a comer es papa con zanahoria y para que uno dure mucho. Gloria, qué bueno eso, ¿sabes? Déjeme decirle, buenísima. Sin embargo, la viejita dice que comió lechón, ha comido ajoa, habichuela y todo lo que demás, y tiene 116 años. Alabado sea el nombre de Cristo, gloria a Dios. Qué cosa, ¿verdad que sí? Pero mire, así que hay quien dice, bueno, yo estoy bien, yo voy a durar, yo no sé cuánto, porque gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero la realidad puede ser otra, amados míos, la realidad puede ser otra. Vivimos en un mundo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, donde cualquier cosa pasa en cualquier momento. Y por eso es que nuestra vida tiene que estar afinada con Dios, refinada con Dios. Alabado sea, tú no tengas miedo en esta noche por lo que estoy diciendo. Lo que hay es que estar preparado, lo que hay es estar bien con Dios, para que pase lo que pase, nuestra vida esté, aleluya, con el Señor. Su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, aleluya, sea Dios glorificado para siempre. Esa es la realidad. La invitación está en pie. Amado, la carga o la mayor carga de Dios es el hecho de que las almas se salven. El verso dice, el Espíritu dice ven. El Espíritu Santo invita en esta noche a salvación. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que entra en el corazón para, aleluya, libertar al pecador. El Espíritu Santo permanece durante nuestra vida, consolando, convenciendo y dando poder, dice la Biblia. El Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo está invitando en esta noche, gloria al Señor. Oiga, esa obra de invitar a las personas es la mayor carga de Dios, porque es mayor aún que la creación, gloria al Señor. Porque Dios, mire que Dios ama la creación, lo que Él hizo. Él ama el mar, Él ama las estrellas, todo eso porque Él lo creó con sus manos. Sin embargo, la máxima creación somos tú y yo. Nos ama tanto que dice Juan 3:16 que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Gloria al nombre del Señor! Mire si el amor de Dios es grande. Dio a su Hijo. Dio a su Hijo. La máxima expresión de amor de Dios era haber dado a su Hijo para salvarnos. Por eso Dios ama la creación. Pero la máxima creación que es usted y yo, Dios nos ama más. Gloria al Señor para siempre. Oiga, es mayor el amor de Dios para la creación, para nosotros, su máxima creación, el hombre. Es mayor que mantener el curso de los planetas, porque todo eso ya Dios lo hizo por su palabra y Dios ya lo estableció en su forma. Pero, oiga, las estrellas no tienen alma. Ni la luna, ni los planetas. Alabado sea Dios. Ni tampoco el Señor dio la vida por los animales. No, por más bonito que sean, las mascotas y todo eso. No, fue por usted y por mí que dio la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Fue por usted y por mí que el Señor dio la vida. Por eso es que Dios ama tanto esta creación, la máxima creación. Dio a su Hijo unigénito para que nos salvara. Gloria al nombre del Señor. Hermano, esa carga de Dios se debe a su amor. Por eso dice, y la esposa dice, ven, que es la iglesia. Y la iglesia debe ser también en este sentido, amados en el Señor, incitante. Esa mayor de responsabilidad de la iglesia, que debe ser, hermano, en ocuparnos en las cosas, aleluya, que son del Señor, y no en las cosas que son deleite a la carne y al mundo. No, en lo que es de Dios, en aquello que es mantener nuestra relación con el Señor. Porque si así no fuera, entonces, hermano, las demás cosas son huecas y vacías. La celebración de ceremonia o de forma religiosa, hoy quieren llevar a la iglesia a un estilo meramente religioso, ¿verdad? Religioso, religioso, religioso. Pero sabe, el evangelio no es una religión. El evangelio no es una religión. El evangelio es poder, dijo el apóstol. ¿Verdad que sí? Yo no me avergüenzo del evangelio porque, dígalo conmigo, poder de Dios. No es una religión. Religiones está lleno el mundo. Por ahí están, de todas clases, de todos colores, de todos los estilos, de todas formas. Inclusive hay gente que dice, todas las religiones llevan a Dios. Pues eso es una mentira. Eso es una mentira. Las religiones lo que hacen es llevar a la gente a la perdición. Por eso digo que el evangelio no es religión. El evangelio no es religión. Inclusive en la escuela uno coge una clase que se llama las grandes religiones del mundo, ¿verdad que sí? Y dentro de las grandes religiones del mundo aparece el cristianismo, ¿verdad? Pues en la escuela le enseñan a uno las grandes religiones del mundo. Y todos los estilos y todas las formas y a quienes sirven y a quienes adoran. Porque mientras en el cristianismo se adora y se busca a Dios, a Jehová, a Dios, a Jesucristo, hay otras religiones que no necesariamente se adora a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún dentro de algunas que se llaman ser del cristianismo, han tomado ese camino para tener otras personas como los que son los sucesores, sea Dios glorificado para siempre. Y no hay nadie que suplante al único que puede salvar, que se llama Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Alabado sea el Señor. Y no ese sinvergüenza que vive, que es de Ponce. Y lo voy a decir así abiertamente. ¿Cómo se llama? José Luis Rodríguez. El que se ha autoproclamado Jesucristo hombre, mentiroso, falso profeta. Marcado ya con el sello de la bestia, que los tiene él marcado y también a todos los de él los tiene marcado. Ese falso profeta, falso maestro, que ya el apóstol Pablo había hablado de él, bendito sea el Señor, ese es un falso. Yo estoy hablando de Jesucristo, aleluya, aquel que murió en la cruz del Calvario. Levanta tu mano y adora a lo que en esta noche le está aquí. Sea Dios glorificado, porque hay que seguir desenmascarando a los falsos también. Hay que seguir desenmascarando a los falsos que se levantan como engañadores del pueblo con supuestas verdades, y uno sabe que son mentiras de Satanás, que lo que están es tratando de lucrarse de un pueblo y tratando, alabado sea Dios, de engañar a la gente. Y así tenemos muchos, que tratan de poner a Cristo en segundo lugar y ponen a otros personajes de acá de la tierra en primer lugar, y hasta inclusive para llegar a Dios utilizan, para ellos creen que llegan a Dios, utilizan el nombre de esa persona, ¿verdad? Y por ahí están los de Aarón. Alaba que Cristo está aquí. Alabado sea Dios. Los de Juana García, que salieron de las filas de aquí de los evangélicos. Salieron de las filas, ¿usted sabía eso? Que Juana García salió de la fila de los evangélicos de Arecibo. Mita, la llamada Mita, salió de la fila de los evangélicos en Arecibo. Y en el comienzo de la predicación en Puerto Rico, en aquellos años, cuando Dios comenzó a usarla, y Dios la comenzó a usar, se le subieron los humos a la cabeza, y la gente comenzaron a retratarse con ella, y la gente comenzaron a darle, aleluya, a decirle que mucho Dios te usa, Mita, que mucho Dios te usa, tú eres una mujer de Dios, tú eres una mensajera de Dios, y empezaron a darle tanto y tanta cosa, hasta que se endiosó. Ahí está la historia, gloria al Señor, hasta que se endiosó. Vaya ahí a Santurce para que usted vea. Ahí yo tengo familia. Ahí. Mi tío tocaba en la banda de ella. Se lo llevó del barrio donde yo vivía. Fue a buscarlo allí, al barrio donde yo vivía, y se lo llevó. Y se lo llevó a él, a su esposa, a sus hijos y todo. Y les puso casa y todo allá abajo, en Santurce. Íbamos nosotros a verlo con mi papá allá a Santurce, el área del Fanguito y todo eso por ahí para abajo, todo eso. Ahí hay cientos y miles de personas engañados por esa religión, por esa falsedad. Oiga bien, pero salió de aquí adentro, hermano, salió de la fila de los evangélicos, ¿sabe? Gloria al nombre del Señor. Aleluya, por eso no se llama engaño a nadie, hermanos queridos, porque en el tiempo que estamos viviendo todavía siguen levantándose falsos profetas y falsos engañadores con supuestas verdades y supuestas señales. Cuidado, alabado sea Dios, cuidado, que no todo lo que aparentemente es el de Dios es de Dios. Santo el nombre del Señor, aleluya. Por eso, hermanos míos, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Yo no me dejo llevar por los dones de nadie. No son los dones los que dice la Biblia que hay que mirar para conocer a la gente. No son los dones. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Puede tener los dones que tenga, pero si no tiene fruto, de nada sirven los dones que tiene. Alabado sea. Mire, con muchos formas y maneras que Dios usa gente. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que algunos en aquel día le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hablamos lengua. Y tú sabes lo que le dice la Biblia, que va a decir el Señor, apartado de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco al fuego eterno. O sea que hay gente que hablando lengua se van a perder. Alaba, aleluya. Hay gente haciendo milagros y se van a perder. Santo el nombre del Señor. Hay gente haciendo cosas que para el pueblo aparenta ser los grandes siervos de Dios, pero delante del Señor, el Señor está diciendo: mentiroso, sepulcro blanqueado, aleluya, fariseo, porque vives una vida de espalda a mí. Ante el pueblo es una cosa y ante, aleluya, mi presencia eres otra. Está fuerte esto, hermano. Alabado sea Dios. Santo, levanta tu mano y adora la gloria del que vive. Aleluya. Hasta las alarmas se activan. Gloria a Dios. 787-780-4815. Si deseas llamarme en esta noche. La mayor bendición de la humanidad. Aleluya. El que tiene se venga. El mundo está sediento, hermano. La mujer junto al pozo le dijo al Señor: dame de beber. ¿Verdad que sí? Y el Señor le dijo, el Señor le dice a la mujer: dame de beber, mejor dicho. Ella le expresa: ¿cómo tú, siendo judío y yo samaritana, tú me pides a mí de beber? Tú sabes que los samaritanos y nosotros no nos llevamos, ustedes y nosotros no nos llevamos bien. Y él le dice: si tú supieras quién es el que te pide de beber. Aleluya. Amigo que me estás viendo, escuchando, hermano. Si supiéramos nosotros quién es el que nos pide de beber. Quién es el que nos está invitando. Porque lo que Dios quiere hacer es bien a la humanidad y a la sociedad. Es el hombre el que poco a poco se ha ido alejando y apartando de Dios. Porque en el principio, la relación de Dios, hermano, con el hombre era perfecta. Es el haber permitido que entrara Satanás y la desobediencia y todas las consecuencias que acarrea la desobediencia, lo que hizo la separación. Pero en el principio la relación de Dios con el hombre era una amistad perfecta. Era un diálogo perfecto. Era una comunión perfecta. ¿Se lo imagina usted en el huerto del Edén? Imagínenselo. Adán y Eva en el huerto del Edén. La comunicación que había, una vez entra el enemigo y Satanás y Adán y Eva escuchan la voz del enemigo, que entonces entra la desobediencia al pecado. Cuando se vuelve a escuchar la voz de Dios, es una voz de un llamado: ¿dónde estás tú? Así le llaman, en el huerto. Dice la Biblia que se oyó la voz de Dios en el huerto, diciendo: ¿dónde estás tú? Y en otras ocasiones yo he predicado bajo ese tema: ¿dónde estás tú? Y he dicho que la ubicación del llamado de Dios en ese momento no era una ubicación física. Dios no estaba llamando al hombre para ubicarlo dentro de un lugar específico, una ubicación física. La ubicación de ese momento de la cual Dios estaba refiriendo era: ¿dónde está tu relación conmigo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado contigo? Porque una vez que Dios pregunta, el hombre contesta: tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Pero en el principio no era así. No había miedo. No había miedo. Alabado sea Dios. Era una relación perfecta, armoniosa. Sin embargo, el pecado rompió esa comunión. Sin embargo, la desobediencia rompió esa comunicación perfecta. Por eso, también en esta noche podemos utilizar esa expresión de Génesis: ¿dónde estás tú? Porque la invitación de Dios es, aleluya, a que nos acerquemos a Él, a que busquemos, a que vayamos ante su presencia, a que nos ubiquemos delante de Él en una condición, aleluya, de agrado ante Dios, para que en aquel día el Señor nos encuentre apto para entrar a su presencia. Y en vez de una reprimenda, aleluya, de como le dije ahorita, de que se oiga la voz de Dios que diga: apartado de mí, hacedores de maldad, en vez de esa voz se escuche la voz que nos diga: entra, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quisieran escuchar esa voz? ¿Cuántos quisieran escuchar esa voz? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Finalmente, amados míos, Aquella mujer recibió en el pozo la invitación del Señor a que si tomaba de esa agua, jamás volvería a tener sed. La que el Señor le estaba dando. Porque la que ella estaba buscando allí, pues seguiría teniendo sed, claro. Pero el agua que el Señor estaba ofreciendo, jamás volvería a tener sed. Perdón. Aleluya. Así que el único que puede aplacar la sed espiritual se llama Jehová Dios de los ejércitos. Es el profeta Isaías en su capítulo número 55, que también de la misma manera hace una invitación similar y dice: a todos los sedientos, capítulo 55 de Isaías, verso 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, alabado sea el Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas. Santo el nombre del Señor. Porque el Señor está llamando. El llamado sigue en pie. Aleluya. El único que sacia la sed. El único que puede cambiar al hombre. El único que puede sacarnos de estado de desesperación, de estado de depresión, de estado de pecado, de angustia, de dolor, lo que sea. El único se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Además, esfuerzos pudieran ser buenos, sin embargo, el único que puede cambiar completamente la vida del hombre se llama Cristo. ¿La vista está? Hay hombres que han ido a la cárcel por muchos años y cuando salen, salen igual o peor. Porque la cárcel no los rehabilitó ni los cambió. Alabado sea Dios. Una vez yo no sé si les conté esto, que nosotros teníamos un primo que vivía allí, en mi barrio. Y ese hombre vivía en un estado de desesperación por su alcoholismo. Hombre joven. Pero cuando entraba en esas borracheras tan terribles, llegaba un momento que perdía la noción de toda su vida, de tal manera que comenzaba a apuñalearse él mismo. Y comenzaba a cortarse las venas y hacer cosas que no voy a dar mucho detalle con los niños. Y entraba por allí y llegaba a mi casa, porque él apreciaba mucho a mi mamá y le decía tía. Y allí mi mamá inmediatamente, ¿verdad?, llorando, empezaba a curarlo, lo arropábamos, le vendábamos las heridas para llevarlo al hospital. Pero hay algo muy particular que nunca se me olvida que este hombre hacía. Yo era un niño, pero entonces, él cruzaba dos dedos así, y le decía a ellos: tía y tío, por esta que no lo vuelvo a hacer. Gloria a Dios. Algo como una cruz. Él cruzaba dos dedos así y decía, y besaba esos dos dedos y decía: por esta que yo no lo vuelvo a hacer. ¿Usted sabe las veces que él cruzó los dedos y dijo: por esta que yo no lo vuelvo a hacer? ¿Usted sabe las veces que él besó lo que él llamaba, o lo que la costumbre, yo no sé, era la cruz para él? Esos fueron benditos. Cantidad de veces que él la besó y la besó y decía: por esta que no lo vuelvo a hacer. Y no hacía nada más que pasar dos o tres días y volvía con la misma borrachera y con las mismas cosas y bañado en sangre y las mismas peleas y los mismos problemas. Besó y besó y besó lo que él llamaba o pensaba que era la cruz. Y nunca, ni los dedos cruzados, ni los tantos besos que dio, pudo hacer nada por él. Ni, y menos las promesas que hacía. Sin embargo, un día su esposa decidió entregarle su corazón a Cristo. Y aunque aquel hombre, alabado sea Dios, siguió una vida de borrachera, pero comenzó su vida a sufrir cambios. ¿Sabe por qué? Porque aquella mujer le entregó su corazón a Cristo. Y comenzó a ver en esa casa alguien que hiciera la diferencia. Alabado sea Dios. Mi alma alaba la gloria del que vive. Alguien que se convirtiera en intercesor o en intercesora para comenzar a reprender, rechazar y conjurar todos esos poderes infernales que trabajaban en la mente de ese hombre, llevándolo a cometer las cosas que cometía. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que, sabe, un día dejó hasta de beber. Dejó el alcohol. Su esposa fue fiel al Señor hasta la muerte. Porque su esposa murió en el Evangelio sirviendo a Cristo. Miembro de la iglesia Mission Board del barrio Juan Sánchez de Bayamón. Murió fiel al Dios del cielo. Aleluya. Pero este hombre pudo ver en su casa lo que es no meramente un compromiso de un hombre a través de un asunto religioso o de un asunto, ¿verdad?, que pudiéramos llamar cosas tradicionales que aprendemos y nos enseña, sino que pudo ver lo que es el poder de Dios cuando Dios entra a una casa. Y por eso digo que lo que no hace el hombre lo hace Cristo. Por eso un hombre puede estar tanto tiempo preso y puede estar ir a diferentes lugares, pero si realmente no pone en su vida al Señor en primer lugar, todos los demás esfuerzos, aunque buenos, no estoy diciendo que son malos, aunque buenos, pero vienen a ser, aleluya, prácticamente nulos. Porque cuando único toma esencia, cuando único toma forma, cuando único toma validez, es cuando el hombre le entrega su corazón a Cristo. Por eso, aunque los esfuerzos que puedas estar haciendo sean buenos, el mayor debe ser aceptar la invitación. El Señor te invita. A todos los sedientos, venid a las aguas. El Espíritu dice, ven. La iglesia dice, ven, alabado sea el Señor. Porque la iglesia también nos hacemos partícipes de la invitación. Como dije ahorita, no solamente invitamos a que el Señor venga, sino también invitamos amigos y te invitamos familia a acercarte a Dios. Te invita el Señor en esta noche. El Espíritu y la esposa dicen, ven. La última invitación. Incline su rostro, por favor. Gloria a Dios. Sea Dios bendito para siempre. Para algunas personas, yo he visto gente que han tenido la última invitación. La última. Esta pudiera ser la última para alguien aquí o de los que me están escuchando. Por eso es tan importante que nuestra vida esté bien, pero bien arreglada con el Señor. Gracias te doy por tu palabra en esta noche, Señor. Agradezco la oportunidad que me das de poder hablar este mensaje, de poder traer palabras, Señor, a este pueblo. Porque tú estás llamando, Dios, a que nos acerquemos. Tú nos estás invitando a que te busquemos en mayor profundidad. Y tú estás invitando, Señor, a los amigos y a los que están apartados a que se acerquen porque la puerta pronto se cierra. Señor, sabemos que muy pronto la iglesia se levanta al cielo. Aleluya. Y queremos, Dios amado, conforme a tu propósito, que dice, Señor, que tú amas al hombre, oh Dios, que tú salves. Si en esta noche hubiese algún hermano aquí, oh Dios, Padre eterno, que sentido el toque de tu palabra, permite que esta sea la noche para acercarse, para reconciliarse, para buscarte, oh Dios, para afirmar su vida, afirmar, Señor, su vida contigo. Que nuestra familia podamos estar, Señor, firmes contigo. Oh Dios, que podamos ver como padres cómo están nuestros hijos, Señor, para que también nuestros hijos se salven, Dios del cielo. Que podamos ver nuestro entorno, Padre, y preocuparnos también por la salvación de otros, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, Dios. Podamos preocuparnos y también llevarles esta invitación maravillosa que tú estás haciendo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Manténgase en comunión, hermanos. Quiero ofrecer una oración. Si hay alguna vida aquí en medio nuestro que quiera al Señor como su Salvador o quiere afirmar su vida en Cristo, yo abro este llamado en este momento, algunos minutos de este llamado para la oración. Si hay algún hermano que desea afirmar su vida con el Señor, por favor no se vaya de aquí sin recibir esta oración. Si alguno de los que me está viendo o escuchando desea la oración, te invito, llámame al 787-780-4815 o déjanos el mensaje también ahí en la página, escríbenos, gloria a Dios, que de seguro que estaremos orando por ti. Si deseas la oración en vivo en esta noche, llámame a ese número, 787-780-4815. Si hay algún hermano en la congregación, aquí en el templo, que desea la oración, por favor no se vaya de este lugar sin recibir esa oración. ¿Estás a la altura de lo que Dios demanda? En la invitación de esta noche, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo estamos delante de Dios, hermano? Esta noche es una buena noche para meditar, para reflexionar, para nosotros poder acercarnos más y más. Si deseas la oración, no tengas temor, no mires el que está a tu lado, porque la salvación es individual y no tenemos que mirar a nadie, tenemos que mirar al Señor. Corre y avanza.